El encuentro con uno de los cónsules con los que cuenta nuestro país en Jerusalén nos ha permitido tratar temas como la nacionalidad para los sefardíes o la escalada de violencia que vive la capital de Jerusalén. Javier Parrondo nos cuenta su día a día en el consulado, que apoya y da servicio a los españoles en Jerusalén Este y Oeste, Cisjordania y Gaza, y en una ciudad que él ha aprendido a amar. Pues tenemos la suerte de estar con Javier Parrondo, que es el cónsul de España en Jerusalén, en la capital de Israel, que no mucha gente lo sabe, Javier.
Eso es, la capital de Israel, pero no reconocida por gran parte de la comunidad internacional, en la medida en que la demarcación municipal establecida por Israel va más allá de las fronteras del 67 y en ese sentido las embajadas de la práctica totalidad de países con representación en Israel está en Tel Aviv.
Bienvenido a Radio Sefarad, que no te he dicho nada. Gracias. Perdóname. ¿Cómo fue tu llegada a Israel? ¿Y con qué ideas venías? ¿Y qué ha cambiado y qué se ha mantenido de lo que pensabas sobre Israel y los israelíes?
Pues mira, yo me dediqué a temas de Oriente Próximo en Madrid. Era jefe de área de esta región, pero con Israel había tenido muy poco contacto. Y el contacto que tuve en aquella época, reconozco que estaba muy condicionado por los tópicos que, en fin, acompañan a Israel y a la imagen que tenemos del país. Pero fue llegar aquí y ver que nada es blanco o negro, que en la vida, y más en esta zona del mundo, todos son matices. Y ver que, bueno, Israel, más allá del conflicto, es un país moderno, muy próximo a España, con una población joven y, en definitiva, con los mismos problemas que puede haber en España, ¿no? O en Europa en general. Y, bueno, pues fue una sorpresa porque para mí era un gran desconocido y vi que, bueno, pues, en fin, me llevaba bien con los israelíes y aprendes a comprender mejor un conflicto que tiene muchas aristas y que, como decía antes, nada es blanco o negro, ¿no? Hay que ver las cosas desde el terreno. ¿Y qué mejor terreno que Jerusalén?
La ciudad de oro, la ciudad de las tres religiones, una ciudad con una energía especial.
Sí. Para bien y para mal.
Sí.
A veces ves que la ciudad es pesada en ese sentido. Pesada porque lleva
onda,
mucha, ¿no?, historia detrás, se ha derramado demasiada sangre por Jerusalén. Yo he leído varios libros sobre la ciudad y ves que durante gran parte de su historia fue una ciudad irrelevante. No estaba en las rutas comerciales de la región, que pasaban en su mayor parte por la costa, en fin, que no tenía la importancia que hoy tiene. Sí, siempre ha sido importante para las tres religiones, pero hoy en día ocupa un lugar central, sobre todo de cara a la resolución del conflicto. Y sí, una ciudad única para bien y para mal. A veces uno desearía que Jerusalén fuera un poco más irrelevante, para facilitar las cosas en una zona, pues eso, con tantos problemas, ¿no?, como esta.
Tú has vivido la última guerra. ¿Cómo entendiste el tratamiento que se hizo de la guerra en los medios españoles, que me imagino que sigues estando en Jerusalén y viviendo la situación in situ?
Bueno, en fin, como cónsul de España no tengo nada que decir al respecto. Como persona, pues yo creo que el tratamiento que hicieron los medios españoles tampoco es muy distinto del que han hecho otros medios europeos. Puede haber matices, pero en general, bueno, pues entiendo hasta cierto punto que un periodista puede llegar a identificarse con la realidad que está viviendo, como es este caso la de Gaza. Si estás allí bajo los bombardeos de una y otra parte y que de alguna forma, bueno, pues empatices con la población afectada dentro de Gaza, que es la población palestina. Pero durante la guerra es cierto que tanto la población israelí como la palestina sufrieron, lo único que las cifras de fallecidos en uno y otro lado pues fueron muy distintas. Yo creo que el tratamiento del conflicto en España no creo que difiera mucho del que se ha hecho en Italia, en Francia, Portugal, pero todo es una cuestión de percepciones, ¿no?
No es la que personalmente tengo, pero claro, tengo. Te escucho y te quiero preguntar, porque también el consulado español no solo abarca, o sea, abarca Jerusalén, Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.
Eso es.
¿Qué diferencias encuentras en, o sea, con qué problemas os encontráis? ¿Qué temas tratáis en el consulado? ¿Cómo es tu día a día en la oficina del consulado español en Jerusalén?
Pues, como bien dices, la jurisdicción del consulado se extiende a Jerusalén, toda ella, este y oeste, y a los territorios palestinos, que incluyen, como sabes, Cisjordania y Gaza. Es un puesto complicado en ese sentido porque nuestra comunidad, la comunidad española, es tanto de origen judío como vinculada a Palestina. Y en ese sentido hay que cuidar los mensajes, hay que mantener una neutralidad en el tratamiento de los temas, porque siempre hay suspicacias. Es un puesto que yo a veces llamo bipolar porque de repente estás con temas que afectan más a la comunidad judía como a la comunidad española que vive en los territorios palestinos, con lo cual, de repente estás con temas vinculados a Gaza, como pasas después a la ley de los sefardíes, en fin, es un puesto con muchos matices por eso, porque no solo nos dedicamos a seguir la actualidad palestina, que ocupa la mayor parte de nuestro trabajo, sino también la israelí y en concreto la que se desarrolla en Jerusalén Oeste, donde prácticamente se concentra las tres cuartas partes de nuestra colonia, de la colonia de la que nos ocupamos. Así que a efectos consulares hay mucho trabajo en Palestina, pero más en la parte oeste de Jerusalén, por extensión mucho más pequeño, pero en la que se concentra la mayor comunidad española que depende del consulado.
Hablamos de cifras, ¿cuántos españoles se encuentran en tu jurisdicción, digamos?
Pues en la jurisdicción en torno a 1.200 y solo en Jerusalén Oeste 800.
¿Qué tipo de personas? ¿Gente que ha venido a Israel porque son judíos, porque han conocido a un israelí y están aquí, porque les interesa la cultura o el mundo judío? ¿Cuáles son las motivaciones de la gente que se dirige al consulado español?
Pues la verdad es que muy distintas. Cada caso es diferente al otro. Tenemos, por ejemplo, un futbolista que juega en el equipo de Jerusalén. Tenemos a una chica que el otro día vino al consulado sin ninguna vinculación con el judaísmo, pero que está haciendo aliyá. Tenemos a personas vinculadas al mundo judío y que están haciendo aliyá por convicción y porque, o bien han sido han estado vinculadas al judaísmo en España y lo confirman en Israel con la conversión o descubrieron que tienen ancestros judíos y están haciendo su aliyá en Israel. Y después en la parte palestina tenemos más a una población, estable, casados con locales, sobre todo en la franja de Gaza. Pero en el caso de Jerusalén Oeste, la casuística es enorme y el punto que sí se repite es personas venidas de Melilla. La mayoría de españoles en Jerusalén, una gran parte vinieron de Melilla.
Y Melilla son muy especiales, los melillenses.
Bueno, yo no los conozco bien, la verdad, no sé decirte.
Especiales no es peyorativo, desde luego, bien. ¿Eh?
¿En qué sentido?
Pues tienen características, curiosas, son muy, muy de Melilla.
Ah, bueno, sí, yo soy de Madrid y me considero muy madrileño, pero yo creo que son muy andaluces, ¿no?
Sí.
Melilla siempre ha estado vinculada a la provincia de Málaga, uh-huh. Y se les ve malagueños, con mucho...
mucha gracia.
Mucha gracia, mucho garbo. Pero yo con todos ellos me llevo bien. El consulado, saben ellos que está a su disposición y ya digo, la experiencia consular, porque es la que más me afecta, pues ha sido muy enriquecedora, porque mi público, las personas que vienen al consulado, pues son de origen o palestino o israelí o español, pero que viene aquí a conocer esta realidad. En fin, todo muy variopinto.
Javier, Jerusalén está pasando por momentos complicados. Hay brotes de violencia, hay sucesos, han pasado cosas terribles. ¿Cómo vivís desde el consulado y cómo vives tú personalmente esa situación?
Bueno, cuando estás en lugares donde hay tensión y un riesgo terrorista, como es el caso de Jerusalén, yo siempre he percibido una diferencia entre tu día a día y la imagen que se proyecta de esa ciudad fuera. Yo creo que hay más alarma fuera de Jerusalén que dentro. Es verdad que hay un clima de tensión, pero bueno, uno trata de hacer su vida diaria lo mejor que puede, ¿no? Jerusalén a lo que debe tender es a ser un lugar de encuentro entre comunidades. Hoy en día lo que yo percibo es que las comunidades, sobre todo la musulmana y la judía, viven de espaldas y que los únicos elementos de conexión, de coexistencia, son los que están siendo últimamente objetivo, como el tranvía.
Hemos visto, como las escuelas, las escuelas que se ofrece mixtas. Educación árabes y judíos.
O las escuelas mixtas. Entonces, yo creo que los radicales están atentando sobre todo a aquellos puntos, escuelas, tranvías, donde hay interacción entre ambas comunidades, porque no se quiere normalizar una situación política, como es el caso de Jerusalén, donde hay una división de la ciudad. Pero bueno, desde el consulado vivimos este periodo, en fin, con cierta incertidumbre, preocupación, porque bueno, hay españoles, en algún momento podrían verse
afectados
directamente. Directamente o un familiar, un amigo, en fin, de este clima de tensión. Pero vamos, la tensión también está muy localizada. No es una tensión que afecte a toda la ciudad, sino que se vive en ciertos barrios, sobre todo barrios de mayoría árabe, Beit Hanina, Soefat, Ciudad Vieja, Silwan. Y bueno, el consulado en ese sentido se ha visto también casi directamente afectado, porque los últimos atentados contra los tranvías ocurrieron a apenas 200-300 metros de donde está la sede.
¿Dónde está la sede del consulado de Jerusalén?
Pues mira, la sede principal está en el barrio de Sheikh Jarrah, que está muy cerca de la Universidad Hebrea. Y tenemos otra sede que es en la que se sitúa en la calle Ramban, en un barrio llamado Rehavi.
¿Muy español?
Sí, un pensador de origen sefardí. Y bueno, pues esa segunda sede se abrió tras la intifada, porque había muchos israelíes que no se atrevían a ir a la sede de Sheikh Jarrah, pero realmente hoy en día todo el mundo acude al consulado sin problemas y esa segunda sede, digamos, que no está operativa. Pero es una dependencia del consulado y en cualquier momento se puede activar.
Cuéntanos tu día a día, ¿qué hace un cónsul español en Jerusalén? Y luego hablamos del tema de la nacionalidad para los sefardíes, si te parece. Bien.
Pues en el consulado somos tres cónsules, hay un cónsul general y dos cónsules adjuntos, yo soy uno de los adjuntos, y entre mi otro colega y yo, pues nos ocupamos un poco de seguir la actualidad política de los territorios palestinos, de la ciudad de Jerusalén, de dar respuesta a las necesidades consulares de la colectividad española.
Tipo pasaportes, matrimonios.
Eso es, expedimos pasaportes, en fin, las tareas básicas de un consulado: expedición de pasaportes, inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones, todo lo que es registro civil,
ayuda notarías. A algún ciudadano español que se encuentre en dificultades, por ejemplo.
Claro, eso por supuesto, si le han robado, ha perdido su pasaporte, se le hace uno provisional, en fin, las labores propias de un consulado, pero que en nuestro caso van más allá porque hacemos ese análisis político de la realidad palestina.
La ley de nacionalidad para los sefardíes.
Bueno, pues ya sabes que es una iniciativa del gobierno, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Esperemos que se apruebe en el curso del próximo año. Las noticias que nos llegan es primer semestre. Después habrá un periodo en el que la ley deberá ser desarrollada por un reglamento para ver cómo lo que en ella se dispone se materializa. Y a mí personalmente me parece un gesto que, muy adecuado, porque yo creo que la comunidad sefardí por todo el mundo ha mantenido viva la llama del español como idioma y como cultura en general, gastronomía, tradiciones orales, todo lo que es el vínculo con esa sefarad que tuvieron que abandonar. El ministro dijo que la expulsión fue un error histórico que esta ley trata de reparar. La ley esperemos que responda a las expectativas de aquellos que puedan verse beneficiados y que permita acceder a la nacionalidad española fácilmente, ¿no? Todavía se tiene que ver el mecanismo, pero bueno, como gesto, ahí está.
Habéis tenido muchas peticiones, supongo que el volumen de trabajo ha aumentado muchísimo, ¿no, Javier? En el consulado.
Sobre todo al principio, cuando se hizo el anuncio, están yendo más a la embajada, pero también nosotros recibimos peticiones de información, en su mayoría telefónicas o por email, de cómo va a ir la ley, de qué manera se va a aplicar, pero aún no sabemos nada, o sea que lo que le decimos a las personas que se interesan por el tema es que, bueno, pues la ley está en trámite y veremos a ver, en fin, el texto final. Por ahora la iniciativa está, como digo, en trámite parlamentario y veremos cómo queda.
¿En esas peticiones hay más romanticismo o más pragmatismo? Pues ¿quiere decir, es un retorno a Sefarad o es un querer tener un pasaporte europeo?
Hay de todo. Yo creo que las personas mayores de 50, 60 años lo hacen por motivos
sentimentales.
Sentimentales, efectivamente. Porque llevan España en su corazón, aunque resulte, en fin.
Podemos ser cursis en este tema. Pero es verdad.
Una España a lo mejor mitificada, pero basada en un amor sincero.
Sí.
Y bueno, pues lo que comentaba antes, han mantenido viva la llama del español, lo que no ha ocurrido con otras comunidades que se establecieron en España. El sefardí, yo creo que si es, como digo, mayor de 50, 60 años, quiere recuperar lo que en su opinión nunca debió perder, que es la nacionalidad y su relación con España. Y si nos vamos a franjas de edad menores, pues yo creo que lo hacen por motivos más utilitarios, más que son igualmente legítimos, pero por motivos, para contar con un pasaporte Schengen, un pasaporte de la Unión Europea que les permita moverse no solo por España, sino por el resto del espacio Schengen y por el mundo. Porque, a veces, como bien sabemos, contar con un pasaporte israelí te limita en tus movimientos, y poseer un segundo pasaporte pues siempre es bienvenido, y eso, las expectativas, los objetivos de cada persona son distintos, pero como digo, igualmente legítimos.
Exacto. En
España lo que va a hacer es aprobar una ley que en principio cuenta con cierto apoyo parlamentario, y lo importante es el gesto. Pero ese gesto efectivamente debe venir acompañado de unas medidas que garanticen que todos aquellos que estén en condiciones de probar sus orígenes sefardíes puedan acceder a la nacionalidad española y la obtengan rápidamente y, en fin, en un proceso transparente y...
ilegal.
Sí, ilegal, ilegal.
Javier, una curiosidad personal para terminar la entrevista. ¿Cuál es tu hora preferida para bajar al cóctel, para ir al muro?
Pues bajo con cierta frecuencia, porque como vivo cerca de la Ciudad Vieja, pues me paseo. A mí me gusta el atardecer, porque durante la noche la verdad es que está precioso, pero las luces las noto un poco fuertes. Ponen unas unos focos que iluminan el cóctel como si fuera aquello, una llama ardiente. A mí me gusta mucho el atardecer, cuando pues eso, el sol se va poniendo y el muro adquiere una tonalidad marrón, esa piedra de Jerusalén tan especial, ¿no?
Pues el año que viene en Jerusalén, esperemos que nos veamos,
¿no? El año que viene seguiré en Jerusalén, yo permanezco en el consulado hasta el mes de julio, y sí, el próximo año en Jerusalén.
Muchas gracias.
A ti.
Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.